Si podéis acompañarme en la lectura de la segunda lectura, en Lucas capítulo 24, Lucas 24, leeremos los versículos del 36 al 49. Lucas 24, del 36 al 49. Dice así la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Hijo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia en ruego y súplica, Señor, que tú desde ya, Señor, prepares nuestros corazones, Señor. Que tú estés hablando, Señor, incluso desde ya, porque tu palabra tiene el poder, la virtud de hacerlo, Señor, y que pueda yo pasar detrás, Señor, y tú pases delante, y que sea tu voz, tu espíritu, guiando y dirigiendo y hablando incluso a mí también, Señor. Te necesitamos, Padre Celestial, necesitamos oír tu voz, tu palabra, Señor, y que sea de beneficio y de bendición para nuestras vidas aquí en la tierra. Y por supuesto, y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, porque lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ya han pasado más de un mes desde que gran parte de la humanidad, celebró la pasión y muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y algunos, la han marcado, la han señalado a su manera. Primeramente han tenido carnaval, han tenido diversión, haciendo, podríamos decir, esa virtud que tienen algunos, dando rienda suelta a todo lo que su mente, corazón y deseos pecaminosos le pedían. Pero después vino un tiempo de recogimiento, ¿no? Lo que llaman cuaresma, ¿no? Cuaresma, donde cada uno se volvió en sí mismo, quizás se abstuvieron de comer cosas o de hacer cosas, preparándose para la semana, para la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Incluso nosotros los cristianos, también hacemos, recordamos la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios la celebramos de otra manera, ¿no? Reconociendo que realmente fue un acto de amor, de misericordia. Reconociendo que realmente no hay quien lo hubiera hecho mejor que Él. Y nosotros no es que nos olvidemos, sino que nosotros continuamos pensando que realmente todo este plan maravilloso que Dios hizo y trazó, realmente es porque Él nos amó. Pero ¿qué pasa con la gente de afuera? Los incrédulos quizás han vuelto a su rutina diaria. Han vuelto a su vida, sus trabajos, su forma de hacer, de pensar. ¿Hasta cuándo? Hasta Navidad. Otra vez hay un periodo de recogimiento, como recordar el nacimiento de Cristo. Y vemos que realmente son etapas en el ser humano en las cuales realmente hay como una necesidad de vaciarse y pensar. Y nosotros sabemos qué es lo que es. Es el alma que gime. El alma que gime, incluso en aquellos que no conocen al Señor, hay un alma, un hálito de vida que gime. ¿Por qué? Por su Hacedor. Entonces, ¿por qué este mensaje esta mañana? Realmente por dos motivos. Porque ya el jueves 26, en teoría, han pasado 40 días desde la resurrección de Cristo. Y podríamos decir que si estuviéramos en ese tiempo, ya el jueves el Señor Jesús ascendería a los cielos. Y realmente, claro, si tú lo miras, lo analizas, es impactante. Realmente, esas 500 personas que salieron a las afueras y pudieron ver cómo Jesús era elevado y con todo el mensaje que dejó, realmente debe haber sido algo impactante, algo que realmente marcó, y marcó muy bien la vida de aquellas personas. Pero quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, tengo algunas preguntas, y las quiero compartir con vosotros, que podamos nosotros pensar. A veces, yo creo que lo pensamos, sí, pero yo creo que a veces estamos tan acostumbrados al vocabulario cristiano que realmente no analizamos a lo mejor las preguntas que podamos tener esta mañana. O a lo mejor me equivoco y tenéis toda la respuesta vosotros también. Primero, ¿por qué vino y nació Cristo? ¿Por qué este ministerio de solo 3 años que revolucionó a los sus contemporáneos y hasta en la actualidad sigue revolucionando y cambiando vidas? ¿Por qué fue Cristo crucificado como un malhechor, muerto, sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Por qué ese tiempo de los 40 días antes de la ascensión? Y realmente encontramos que hay preguntas que a veces, quizás en estos momentos, vosotros estáis dando respuesta ya. A lo mejor lo que estáis diciendo es correcto, ojalá. ¿Eh? A todas estas preguntas, a lo mejor tenéis respuestas y están de acuerdo a la palabra del Señor. Pero quisiera que miráramos de una visión global de este contexto que planteo a ustedes. Primero que nada, todas las respuestas están en Dios a través de su palabra. No hay respuesta fuera de ellas. Su gracia derramada, su amor, su misericordia, esa gracia derramada que salva y sigue salvando a criaturas, desarrollando un plan maravilloso de salvación desde el principio de los tiempos, donde ese plan maravilloso fue de reconciliación, de salvación, Dios proveyendo todas las cosas para que el hombre tuviera ese paso de reconciliación para con Dios a través de Jesucristo. Y el primer paso fue en el huerto del Edén. El primer paso fue expresado, manifestado allí, con ese pacto edénico en Génesis 3:15. Y esa línea de sangre que podríamos decir que desde ese principio sigue trazada a través de toda la palabra de Dios y llega hasta la cruz del Calvario, podemos ver que realmente fue un plan realizado minuciosamente y con éxito. A pesar de lo todo el poder, la astucia, todo lo que las artimañas que usó Satanás para poder trucar, cortar y que no hubiera y se cumpliera este plan maravilloso de salvación. Por eso digo que este plan está estas preguntas están escondidas en su palabra. Y quizás no tendríamos tiempo, para responderlas a todas. Y como decía, algunas de ustedes ya habrán, según vuestro conocimiento o lo que habéis escuchado, quizás habéis respondido y respondido bien. Todos tienen su origen en Dios. Todo tiene su origen en Dios y en su palabra. Por ejemplo, algunas respuestas. Nació y vino Jesús a la tierra en cumplimiento de la promesa en el huerto del Edén. En Génesis 3:15. Porque él pisó la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le hirió en el calcañán. La muerte y su poder. Pero dice la palabra del Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Cristo venció la muerte, venció al diablo, venció a toda su artimaña, a todo su plan para poder truncar la salvación de la humanidad. Fue realmente truncado cuando Cristo venció, resucitó en la cruz del Calvario. Y esa es una victoria que es nuestra también. ¿Por qué? Porque si Cristo vive por la fe en nuestros corazones, nosotros también somos victoriosos. ¿Por qué predicó Cristo esos 3 años? ¿Por qué hizo este acto? Realmente estos 3 años fueron un ministerio de locos, podríamos decir, un ministerio comprimido. En 3 años Él preparó, o sea, eligió, preparó, enseñó a los suyos para que pudieran transmitir este mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación para con Dios a través de creer en la muerte del Señor Jesucristo. Ya no había más sacrificios por la ley, porque Cristo fue el sacrificio perfecto, en la cual no hay que añadir ni acotar nada. ¿Por qué murió Cristo? Por la gran promesa de un pueblo adquirido por Dios a través de Jesucristo. Eso lo encontramos, todos saben, en 1 Pedro 2:9. Pueblo apartado, adquirido por Dios, real sacerdocio, pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en 1 Corintios también, 15:3-4. ¿Por qué? Porque se cumplió, Pablo hablando a los corintios, se cumplió realmente el plan de Dios. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Conforme a las Escrituras. Todo fue conforme a la Escritura. No conforme a Pablo, sino conforme a la Escritura. Murió, resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y cuál es el mensaje? Es que nosotros debemos hacer y actuar conforme a las Escrituras. Fuera de ellas no hay opción de ningún otro tipo de cosas. ¿Por qué apareció Cristo después de resucitar? Lo confirma realmente lo que leíamos. Dice Lucas 24:44, le dijo, entonces le dio un pez y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Por qué es necesario el mensaje de salvación? Por este mismo motivo, para aquellos que corren hacia la condenación eterna, para aquellos que están su mente cubierta, puedan entender y comprender el plan maravilloso de Dios a través de Jesucristo. Y esa es la verdad del Evangelio. Porque sin Él no hay vuelta de hoja. Sin Él no hay remisión de pecado. Sin Él no hay arrepentimiento. Sin Él no hay la promesa de la vida eterna. Podríamos realmente seguir con más preguntas, pero quisiera detenerme en algo que a veces no tomamos muy en cuenta, y no es por crítica, ¿no? sino que muchas veces la pasan por alto. ¿Qué representa la ascensión de Cristo? ¿Qué representa la ascensión de Cristo? ¿Por qué ascendió Cristo? ¿Por qué ascendió Cristo? Imagínense, yo pensaba, ¿cómo habría sido la vida si Cristo hubiese quedado en la tierra? ¿Ah? Él tenía el poder, la virtud, Él podía hacer lo que quisiera. ¿Por qué no quedó? ¿No habría habido más paz para los cristianos? ¿No habría habido más defensa para los cristianos? Él era todopoderoso. Él podía hacer lo que quisiera, ¿no? ¿Por qué? Y realmente esos por qué, realmente son los que muchas veces nosotros nos acucia nuestra mente para poder estar atento y escudriñar también, nos sirve para escudriñar las Escrituras. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan trazado y Jesús lo cumplió hasta la última tilde, hasta la última coma, lo cumplió y lo cumplió bien. En Juan 17, que leía Dani, encontramos que él realmente dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también su Hijo te glorifique. Como le has dado tu potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús vino por un periodo de tiempo. Lo cumplió. Dios cumplido, Dios satisfecho. Y realmente al cumplir ese plan, ese tiempo de Dios, realmente Jesús pide volver al Padre, volver al lugar donde estaba. Y eso sabe que indica y que echa por tierra cualquier otra doctrina, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. No es un profeta. No es un hombre santo. No. Jesús es Dios. Es Dios manifestado. Es Dios realizado para nosotros. Y eso realmente nosotros deberíamos tenerlo afianzado. Vuelvo a ti, a la gloria que tenía antes que cumpliese tu plan. Volver a los cielos, al trono, al gobierno de la humanidad completa, del universo entero, bajo sus pies. ¿Pero qué trajo también la ascensión de Cristo? La ascensión de Cristo trajo dos promesas, quizás podríamos decir tres. La primera, ¿qué dijo Jesús? Pues es necesario que yo me vaya porque voy a preparar morada para vosotros, para los que han creído, para los que han confiado, para los que han puesto su fe, su confianza en la muerte del Señor Jesucristo. Otra promesa es que vendría, ¿quién vendría? El Consolador. Que el Consolador, que dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y esta qué figura nos representa a nosotros? Que Él enviaría el Consolador. Él enviaría el Espíritu Santo, el cual lo guiaría a toda verdad y a toda justicia. Si Jesús no ascendía, no podía venir el Espíritu Santo. No podía. Por eso la ascensión de Cristo es importante, porque trajo a nosotros, hasta estos tiempos, la guía, la unción del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Que todo creyente que cree con fe en el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo. No necesitamos una segunda unción, no necesitamos ser rellenados del Espíritu Santo. Ahora, hay ocasiones especiales donde el creyente, de forma independiente, debe ser revestido para una tarea especial, específica, que Dios tiene para él. Que Dios tiene para él. Y por lo tanto, es muy diferente a que todos necesitamos una segunda unción. Todos los creyentes, todos los que están creyentes que estamos aquí en esta mañana, tenemos el Espíritu Santo, el cual nos redarguye, el cual nos habla, el cual nos recuerda, el cual nos hace ver realmente cuál es el camino correcto hacia el reino de los cielos a través en esta tierra. Y también la gran promesa que no se ha cumplido todavía, la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijeron los ángeles? El mismo que habéis visto desaparecer, vendrá otra vez. Y esa promesa está pendiente. Y por lo tanto, si está pendiente, yo creo con firmeza, con seguridad, que Él la cumplirá. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Si cumplió todo ese plan maravilloso del principio de los tiempos, ¿cómo no va a cumplir de volver otra vez a buscar a los suyos? Porque si tú perteneces a Cristo, si tú perteneces a Él, realmente Él te recogerá. Sí, pero han muerto millones. Sí, han muerto millones. Como dicen Hebreos, murieron con la fe, con la esperanza, como haber visto, como viendo lo que había de acontecer. Y esa, hermano, es la esperanza que nosotros debemos acrecentar, esa esperanza a la que debemos arraigarnos. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel, es verdadero y lo cumplirá. Él es fiel, nosotros somos infieles, pero Él es fiel. En Hebreos 11:13 aparece que los que partieron realmente partieron como viendo al invisible, como viendo la promesa cumplida. Y quizás nosotros también partiremos, no lo sabemos, hasta que Él venga. A lo mejor no lo sabemos, a lo mejor somos testigos de la venida del Señor. No lo sabemos. Eso le concierne, por supuesto, a nuestro Dios. ¿Cuál sigue siendo la labor de Cristo? ¿Cuál sigue siendo la labor de Cristo en estos tiempos? Aparte que el Señor vive por la fe en nuestros corazones, Él está a la diestra del Padre, dice, como el gran intercesor. El gran intercesor. Él es nuestro abogado. Dice, abogado tenemos para con Dios el Padre. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está intercediendo porque cuando caemos, fallamos, negamos, incluso con nuestra vida, negamos al Señor, Él está intercediendo por nosotros. Aquello que me ha dado, si podéis leer de nuevamente después en Juan 17, Él intercede y sigue intercediendo. Los que me diste, protégelos, cuídalos. Porque tú me los diste y son tuyos, porque lo tuyo es mío, le dice el Padre. Y nosotros le pertenecemos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nada. Romanos lo expresa muy bien, en Romanos 8 al final, ¿no? Ni lo alto, ni lo vago, ni lo profundo, nada nos podrá apartar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Algunas características de la labor de Cristo al lado del Padre. Dice, por los pecadores. El Señor sigue intercediendo por los pecadores. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque nosotros somos los mensajeros hacia los pecadores para comunicar la buena nueva de salvación. Y también porque está puesto en su palabra. En Isaías 5:53-12 dice, llevando el pecado de muchos y orando por los transgresores. El pecado a muchos y los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Nosotros como creyentes a veces transgredimos, nos vulneramos la palabra de Dios, la ley de Dios, y realmente nosotros necesitamos esa defensa delante de Dios a través de Cristo. Por los creyentes débiles, como yo, a lo mejor como tú. Los creyentes débiles. ¿Qué le dijo a Pedro? yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Hermanos, ¿cuántas veces hemos llorado, hemos gemido y hemos tenido que reconciliarnos para con Dios porque nuestra fe ha caído? Ha caído. Y nos encontramos a veces en una postura que realmente lo único que nos queda es a humillarnos, arrepentirnos. Pero en ese acto de contrición sabemos que Dios, o sea que Cristo está intercediendo delante de Dios por ese instante, por ese motivo. Yo he rogado por ti. Él sigue rogando por ti, por mí, delante del Padre. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falle. No falle. Incluso por los enemigos. Por los enemigos. Jesús mismo dio ejemplo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solamente Jesús. Esteban dice que vio los cielos abiertos y dice, Padre, perdónales. Y le estaban dando caña, ¿no? ¿Y ustedes creen que hasta estos momentos no hay muchos creyentes que estarán pidiendo lo mismo? Hermanos nuestros que están siendo mutilados, muertos, están siendo encarcelados, están siendo perseguidos. ¿Qué podemos hacer? Padre, ten misericordia de aquella gente. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no saben lo que hacen? Porque no conocen la verdad, no conocen la Escritura, no conocen el mensaje de salvación. Por eso nosotros somos a la vez responsables por aquellas personas de mostrar el camino de la salvación. Tenemos noticias impactantes de hermanos nuestros que están siendo encarcelados, muertos. La gran intercesión de parte de Cristo para enviar el Consolador. En todo momento de nuestra vida, tenemos que el Señor se preocupa por nosotros. ¿Quién nos redarguye de pecado? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos da la claridad? ¿Quién nos recuerda cosas? El Espíritu Santo. Y esa intervención del Espíritu Santo es porque Dios la ha dejado para los suyos. Intervención por la iglesia, de todos los tiempos. En Juan 17, que leíamos hace poco, Juan 17:9 dice, yo ruego o intercedo por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tú perteneces a Cristo, tú eres de Cristo, tú perteneces a Él. Y el Señor está rogando, intercediendo, pidiendo por ellos, por nosotros y por los millones y millones de creyentes a través del mundo. Y si aceptamos la intercesión de Cristo, realmente podemos decir, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Romanos 8:34 lo dice, que Él nos salva, Él nos perdona, Él nos restituye, Él nos levanta. Y este versículo de Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además ha estado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque Él pagó, Él tiene la autoridad, el poder de interceder delante de Dios por cada uno de nosotros. Y ahora, si aceptamos la intercesión de Cristo, ¿qué podemos hacer? Realmente hay salvación, hay reconciliación. Y ves a través de esta intercesión de Cristo, incluso en estos tiempos. Él es el que salva perpetuamente a los que se acercan a Dios, porque Cristo puede hacerlo. Eres el único digno, dice en Apocalipsis, de abrir el sello. El único digno de abrir el sello. Y por lo tanto, Él tiene la autoridad para hacerlo. Fue y es el sacerdote y sacrificio acepto para interceder delante de Dios. mediando el nuevo pacto y único pacto en su sangre. Él es el único. Por eso el último pacto, el pacto de la cruz, no hay ningún otro pacto más. Porque Él es el único pacto perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo realizó nuestro Señor. Pero la última pregunta, ¿para quiénes son estas promesas? ¿Para quién Cristo está intercediendo? ¿O por quién está intercediendo? Te puedo decir que para todos aquellos que creen y confían, aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, aquellos que se sienten creyentes verdaderos y tratan, porque tratamos de cumplir los preceptos de la palabra del Señor, que vamos por este mundo en ese camino de santificación, de dejar las cosas para poder ser aceptos delante de Cristo, para todos aquellos la intercesión de Cristo es vital, es importante. Es para los suyos, para los que creen en Él. ¿Eres realmente merecedor de esto? Sabemos que no, pero a través de Cristo somos merecedores de esta intercesión porque hemos puesto nuestra confianza en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estamos gozando de todas estas intercesiones. Estamos gozando, ¿por qué? Porque el Señor nos consuela, nos ama, el Señor nos guía, nos dirige, nos corrige. El Señor nos abre puertas, el Señor cierra puertas porque sabe que son peligrosas para nosotros. El Señor va marcando pautas en el camino del creyente, el cual lo lleva en el camino correcto hacia el reino de los cielos. Todo eso lo está realizando el Señor a través de esa intercesión y a través de la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Pero, ¿sabes? Si tú no eres creyente, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, si no has puesto tu confianza en Él y en todo lo que Él promete, no eres partícipe de estas bendiciones. No eres partícipe de estas bendiciones. Y hay algo que es muy importante. Si tú no eres creyente aún, si todavía no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, ¿sabes? En esta mañana no has venido por casualidad. Esta mañana no has venido porque, bueno, me dio la locura y voy a ir. No. Es Dios que te está trayendo, te está mostrando que realmente te está dando una oportunidad para que tú te rindas a los pies de Cristo, para que tú te reconciles para con Dios a través de Cristo, para que tú te arrepientes y le confieses tus pecados, para que tú puedas ser hijo de Dios y puedas disfrutar de todas estas bendiciones, de todas estas oportunidades, regalos que Dios da para aquellos que esperan y confían en Él. Si tú en esta mañana eres creyente y te has quizás desviado, el Señor en esta mañana también busca que tú te reconcilies para con Él, que tú le hables, que tú te derrames delante de su presencia y el Señor, que es amplio en misericordia, te hará con los brazos abiertos y podrá decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, quiero estar nuevamente bajo tu autoridad y tu poder. Son las oportunidades que da. Pero sobre todo en esta mañana es una mañana de salvación, es una mañana de reconciliación. Es una mañana de saber que ascendió Cristo con un plan, con un propósito. Es de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No de forma intermitente o cada 15 días, no. Todos los días, dice Mateo al final, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y si no eres creyente, tú no puedes disfrutar de esta compañía. No puedes disfrutar de este gozo de saber que el Señor está contigo en todo momento de tu vida. Por eso en esta mañana, te ruego que no dejes pasar la oportunidad de hablar y reconciliarte con el Señor. No necesitas hacer grandes aspavientos, es allí mismo donde está. Señor, ten misericordia de mí. Señor, escúchame, ayúdame, guíame. Y esas palabras te llevarán a la contrición de espíritu, al arrepentimiento y a clamar y a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y será una mañana de gozo, una mañana de alegría. Habrá gozo en el cielo, dice, cuando un pecador se arrepiente. Por eso, hermanos, en esta mañana, ¿cómo podríamos concluir? Como creyentes, si estamos preocupados, si mi preocupación, mi aflicción, mi temor, mi duda, mi miedo, lo único que podemos decir es que desechemos todo eso, porque si estamos en Cristo, estamos bajo su mano poderosa, estamos protegidos bajo su mano, y nada, ni nadie, como decía anteriormente, nos podrá arrebatar de su mano. Nadie. Y llévate las palabras de Romanos 8 al final. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé sabiduría. Y si esta mañana te sientes atribulado, te sientes cargado, Jesús dijo, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Mira los ofrecimientos que hace Él. Son los ofrecimientos de Él. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. ¿Te está preguntando qué tipo de carga llevas? No. Cualquiera que sea tu carga, mi carga, cualquiera que sea, debemos echarla en el Señor. No dejar la carga ahí afuera y cuando salgamos cogerla nuevamente y llevarla. No, echarla. Es descansar en el Señor. Es confiar en Él, sabiendo que Él lo hará. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y lo prometió, lo ha cumplido, lo sigue cumpliendo y lo cumplirá. Y lo cumplirá hasta el fin. Y por eso debemos estar gozosos con la promesa de que el Señor tendrá y seguirá teniendo compasión y porque nos ama. Que el Señor esta mañana nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.